Venga, Guaso, porque tú eres español, ¿no? Por eso venga.
Venga, hey, pues que estoy buscando nuevos destinos.
Tu español es así, es bien curioso, pero en fin.
Sí, es de Cerdeña.
Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana en este día, jueves 16 de junio de 2022. Estamos junto a Juan Francisco Mackenna, uno de los decanos de este programa, que afortunadamente tuvimos la suerte que hoy nos va a acompañar en el programa. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Gusto de saludarte.
Muy bien, oye, cada día mejor, Felipe.
Se te ve, al igual que el programa de Alfredo Lamadrid. Mauricio Pérez también está con nosotros. Mauricio, ¿cómo estás, Guaso?
Muy bien, amigo, todo muy bien.
Ay, ¿A qué hora mandaste el link? Ah, bueno,
Antojadito.
bienvenido. Y está con nosotros Juan Francisco Mackenna, ¿te parece que la presentes tú a nuestra invitada?
Bueno,
A ti que te
encantado.
gusta poco, digamos, ser anfitrión, me refiero.
Bueno, hoy día está con nosotros, nos acompaña mi amiga personal, Eloísa Cruz. La
¿Te
Eloísa.
conoce? ¿Te conoce de verdad?
Sí, por supuesto, hace muchos años. Aunque ella
Ubícate.
es mucho menor que nosotros
Qué
tres.
cosa, ¿no?
De
Habla
todas
por ti,
maneras.
digamos, no sé.
Mucho menor. Oye, pero no, la Eloísa Cruz, la Eloísa que nos acompaña hoy día, ella es la subdirectora del Museo Andino, que como todos nuestros auditores saben, o la mayoría probablemente ustedes saben, sufrió
Un
hace más,
robo.
un poquito más de una semana un robo que es del cual vamos a conversar en un poquito más, antes de que les voy a contar quién es la Eloísa. Ella trabajó en el museo entre 2006 y 2009, es diseñadora industrial de la Universidad Andrés Bello, diplomada en conservación y restauración de bienes culturales de la Universidad Católica, hizo estudios de fotografía con Luis Poirot el 2009, magíster en historia del arte de la Universidad Adolfo Ibáñez 2018, donde publicó la obra Marcial González Hirieta y su colección de arte desde lo público a lo privado. Y trabajó también antes que eso en Sumo, una oficina de arquitectura y diseño especializada en exhibiciones en museos y centros culturales, con realizaciones en todo el país. Antes de trabajar en el proyecto, en el Museo Andino, ella trabajó en proyectos museográficos como la Sala Chile antes de Chile en el Museo Precolombino y el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Fue jefa del área de exposiciones del Museo Histórico Nacional hasta el 2021 y es miembro del directorio de la Fundación Larraín Echenique. O sea, de credenciales en museo y en cultura le lleva a la querida Eloísa. ¿Cómo estás, Eloísa? Muy bienvenida.
Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación.
Oye,
Bueno,
Eloísa, bueno.
hubo un robo,
Sí, po.
pero no solo eso, sino que además entiendo que hay una crítica respecto a que desde el Ministerio de las Culturas, con un apellido bien largo, han hecho poco y nada, digamos. Cuéntanos un poquito qué pasó, Eloísa, y cuál es el punto, digamos, de crítica respecto a tal vez, no sé, la poca. El poco valor que tal vez se le puede dar a un hecho lamentable, obviamente, pero que tiene que ver con algo muy importante, como decía Juan Francisco Mackenna, que tiene que ver con los museos y lo que significa eso, que básicamente son pedacitos de historia, ¿verdad?
Tal cual. Yo creo que, mira, lo más grave de todo lo que está pasando hoy día, después del robo del Museo Andino, donde se robaron aproximadamente 70 objetos de arte precolombino, objetos de oro, de culturas que recorren desde Costa Rica hasta Chile, culturas que estuvieron entre los años 400 y 1500 aproximadamente. Son objetos únicos, no hay dos en el mundo iguales a esto. Y por ahí parte la gravedad de todo lo que está pasando, porque son objetos patrimoniales irreemplazables, de un valor que no es imposible de medir. Son objetos de oro y eso fue lo que más le llamó la atención a los ladrones, pensamos, pero para nosotros y para el país y para la humanidad, o sea, para todos los países del mundo, es una pérdida invaluable. Por esto que te digo, o sea, son objetos que se hicieron a mano, uno por uno, con unas técnicas muy difíciles que hasta el día de hoy es difícil entender cómo lograron a tener como esa calidad artística, pueblos tan antiguos. Mira, del ministerio están informados. Nosotros desde el día uno que se les envió un correo a la ministra, subsecretario, a toda la como entidad importante. Hemos recibido apoyo de tráfico ilícito, son ellos quienes nos están ayudando hoy día en la frontera, de que estos objetos no vayan a salir de Chile, y tratar de impedir de que estos objetos se vendan entre comerciantes, y ellos nos están ayudando fuertemente en eso. Así que, como te digo, o sea, nosotros estamos, el Museo Andino está emplazado dentro de la Viña Santa Rita, en Alto Jahuel. Son comunas vulnerables, comunas que no tienen otro museo, comunas que no, tienen, si es que tienen, tienen muy pocas plazas. Es un lugar de encuentro para la comunidad, para estos colegios. No sé, es un lugar muy importante, o sea, que cumple un rol súper importante en la sociedad. Entonces, este robo, su magnitud es muy importante.
Oye, Eloísa, perdona, cuando conversamos antes del programa, tú me contaste, bueno, tú lo estabas describiendo, valor incalculable de piezas únicas, de irrepetibles, que no existen otras iguales en el mundo, y tú me contabas, a propósito de esto, de que existían en el mundo colecciones como esta, muy pocas, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, y cuál fue la reacción también, luego de que se supo el robo a nivel internacional. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron la prensa en otros países, por ejemplo?
Claro, bueno, hemos recibido apoyo de todas partes del mundo, ¿no? O sea, desde el primer día, arqueólogos de Perú, de Inglaterra, de España, de Alemania, Italia, todos se han manifestado, o sea, Francia, la UNESCO de Francia se ha portado con nosotros increíble, porque, como tú decís, son objetos de oro. El museo más importante que hay del oro está en Bogotá, en Colombia, que es un museo muy importante, que tiene un montón de objetos, pero la siguiente colección está en el Metropolitan, y de ahí, en el Metropolitan de Nueva York, y de ahí pocos museos del mundo tienen objetos como este. No me atrevería a decir que es la colección más importante después de ello, pero es de las pocas que hay. Sin duda en Chile no había una colección como esta. Son objetos que todos sabemos, cuando llegaron los españoles, era lo que andaban buscando, el dorado. Entonces, eran objetos muy preciados y que quedaron muy pocos, y el oro ha sido escaso desde los pueblos precolombinos hasta el día de hoy. Un material que se busca, que es difícil de encontrar.
Oye, perdona, Felipe, la colección, esta colección, bueno, que estaba en un museo, ¿no es cierto?, a disposición del público, abierta a quien quisiera ir a verla, digamos, o sea, era en el fondo un patrimonio de Chile, fue formada por un empresario que ya falleció hace muchos años, Ricardo Claro, ¿no? Así, y él, ¿cómo armó esta colección? ¿A través de muchos años? ¿Cuál fue el...?
Exacto. Él, durante más de 40 años, junto a su señora, Ricardo Claro, junto a su señora María Luisa Vial, comenzaron esta colección de diferentes objetos de carácter precolombino. Hay objetos de todas las culturas de Chile, de Arica, hasta Chile. Tenemos también objetos etnológicos, tenemos mestizos, pasa por todas las culturas, y había esta otra colección que complementaba al museo, se llama Museo Andino, porque recorre toda la cordillera de los Andes, y la colección que reflejaba eso era esta colección de oro. Así que una colección que se regaló, se donó el año 2006, el museo, o sea, se armó la Fundación Claro Vial, y donaron esta colección al Museo Andino, que abrió sus puertas el 2006. Es un museo de carácter gratuito, un museo que pertenece a la Red de Museos de Chile. Es un museo que se dedica nada más que a custodiar estos objetos, a inventariarlos, a investigarlos y a ponerlos a disposición del público. O sea, al año vienen más de 50.000 visitantes extranjeros y chilenos, más de 10.000 niños, como les contaba. Es un museo que aporta a la sociedad, sin duda.
Ahora, estamos conversando con Eloísa Cruz. Tú eres la subdirectora del Museo Andino, ¿verdad, Eloísa?
Sí, soy la subdirectora. Sí.
Ya, estamos hablando acerca de este robo que ocurrió en el Museo Andino, pero yo leía un artículo en el Diario Financiero, uh-huh, que fue devuelto un objeto que apareció en la bicicleta del hijo de uno de los trabajadores de la Viña Santa Rita, Raúl Miranda, y que básicamente es como, como una especie como de caballito, ¿verdad? Chiquitito, no sé cómo describirlo. Y eso, un patito. Eso claramente se le cayó a los asaltantes, lo primero. Y lo segundo, pucha, lamentablemente en este tipo de cosas, y no solo en este museo, en muchos otros y en otras partes del mundo, existen sistemas de seguridad súper avanzados. ¿Qué tipo de seguridad tenía este museo? Y, perdón lo periodístico, pero las pesquisas, ¿cómo van? Si es que hay algún avance respecto a quiénes son las personas que, me imagino ya a esta altura, sin querer dar secretos de robo, lo deben haber fundido, digamos.
Bueno, partamos por lo positivo, y que es un ejemplo para la comunidad, y el llamado que hemos tratado de hacer en todas las entrevistas, en todo lo que ha salido. Un ejemplo es Raúl Miranda, este ciclista que tú dices que encontró este objeto, estaba andando en bicicleta, bajando el cerro, nunca se enteró lo que había sucedido dentro de la Viña Santa Rita, encontró esta cosa que brillaba en el suelo y se la metió al bolsillo sin darle mayor importancia, pensó que había sido como un souvenir, algo así. A la viña van muchos turistas todos los días. Se lo guardó, y cuando llegó la noche a su casa, se echó a ver televisión, y al ver la noticia supo de este robo, claro. Miró el objeto de nuevo, se sacó el objeto del bolsillo, lo miró, vio que tenía un número de inventario, y que evidentemente no era un souvenir, pescó su bicicleta, y a las 11 de la noche llegó a devolver este objeto, para la impresión de todos nosotros. ¿Cómo se les cayó, claro, a estos tipos del auto? No tenemos idea, pero es como un pequeño, así como una luz de esperanza en este drama que estamos viviendo. Así que es como, claro, decir como, pucha, atrevámonos a devolver, o sea, no es del museo, no era de Raúl Miranda, sino que nos pertenece a todos, y tener conciencia de eso. Eso es lo que pasa en todos los museos de Chile. Eso por una parte. El tema seguridad, habíamos hablado, o sea, es un tema que se toca mucho en todos los museos, es algo que le preocupa a todos los museos, y te lo digo por experiencia. O sea, uno está siempre evaluando la seguridad de su lugar, ¿cierto?
Obvio.
Como les contaba...
No solamente los objetos tienen un valor, en este caso, yo creo que tiene un doble valor. Tiene un valor en lo que significa ese oro, y además el valor, digamos, histórico, que representa una época. Entonces, claro, hay una preocupación permanente por justamente el cuidado.
Exactamente, porque esa es la responsabilidad que tienen todos los museos en Chile y en el mundo. Los museos nos preocupamos solamente de resguardar estos objetos para nuestro hijo, para las futuras generaciones, para que se pueda seguir investigando y para poder lograr entender quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra raíz. O sea, sobre todo hoy en día que estamos hablando de los pueblos originarios, o sea, estas son culturas originarias. Y que sin estos objetos, no, ¿cómo vamos a entender de dónde venimos, qué es lo que somos? ¿Cómo? Eso es patrimonio, ¿cierto? Y el tema de la seguridad queda en la mitad de una viña. O sea, el museo está emplazado a 1 kilómetro dentro del acceso a la viña. El acceso a la viña es con guardia, con barreras de seguridad, que fueron totalmente destruidas. Pasaron soplados 2 autos para adentro, uno redujo al guardia, y se disfrazaron de guardia y quedaron afuera resguardando el acceso. Y 2 autos que entraron muy rápido adentro de la viña, chocando otra caseta de guardia. No voy a entrar en detalle porque es eterno, pero muy violento y rompiendo todos los puntos de seguridad que habían. Sí. Segundo, hace 3 años, una cosa así, ya no se permite el acceso de automóviles cercano al museo. Tenéis 200, 300 metros en que un auto no puede llegar a la puerta del museo. Y estos tipos habían investigado, lograron encontrar un espacio entre un árbol y un muro, en una vuelta súper sofisticada que tuvieron que haber practicado, porque yo no entiendo cómo no se estamparon contra el muro o contra el árbol y llegaron hasta la puerta del museo. Esa es la seguridad número uno, que es la de la viña. Y después viene el museo. El museo mismo tiene montones de cámaras de seguridad. La puerta de la sala del oro es una puerta blindada, con 3 cámaras dentro de esta misma sala, con un guardia permanente dentro de ella. Pero estos tipos llegaron 15 minutos antes de que cerrara el museo, está todo muy planificado, en un día que el domingo es un día más lento dentro del museo, a esa hora sobre todo, había un relajo, el guardia en vez de estar en la sala estaba en el hall de entrada, pero era lo mismo, estos gallos entraron 10 tipos, todos armados, con estos martillos gigantes, rompieron todo, entraron tirando balazos, o sea, no les quedó otra que tirarse al suelo y esperar que no pasara nada y se fueran lo antes posible. Ahora que hemos revisado un poco más las cámaras, estos gallos tuvieron un minuto dentro de la sala Loro.
Un minuto, 10 segundos, dice la información oficial, ¿o no?
Un minuto, 10 segundos, yo no, los 10 segundos no los vi. Te juro que son, claro, es un minuto, y dentro del museo son 2 minutos y medio, desde que rompen la mampara, que no había necesidad, porque la puerta estaba abierta, claro, el museo estaba abierto esa hora, rompieron la puerta, 2 minutos estaban fuera. En 8 minutos estaban fuera de la viña, en 15 minutos habían pasado el peaje de vuelta a Santiago. O sea, eran gallos profesionales, súper preparados, que con la seguridad que ya hay tenido, dudo que lo hayamos logrado parar.
Oye, cambiándote un poco de tema, Luisa, dada tu experiencia, larga trayectoria en el mundo de la cultura, de la museografía.
Soy joven todavía.
Bueno, sí.
Larga, no.
Desubicado.
Perdón.
Más que larga.
Estúpido.
Me extremé tal vez lo que dije, sí, pero no, desubicado.
Me sí, castigo. Totalmente. Oye, no, pero mira, nosotros antes de planificar esta entrevista hoy día contigo, conversamos en el programa y yo les planteaba de cómo en los países verdaderamente ricos la cultura está en el centro de esa riqueza. Países como, no sé, los países europeos, incluso los países norteamericanos, Estados Unidos, le da un valor enorme a todo lo que es su patrimonio cultural. Y llámese patrimonio cultural desde patrimonio natural hasta las más sofisticadas obras de arte moderno, ¿cierto? No, pasando, claro, obviamente, por artefactos o piezas que vienen de épocas pretéritas, que tienen muchos años. ¿Cómo lo ves tú a nivel nacional? Porque en Chile tenemos algunos museos, unos más modestos que otros, otros mejores, pero hay... importante. ¿Y qué está pasando luego de este robo? ¿Qué ha pasado, digamos, con las iniciativas privadas? ¿Cómo ves tú este robo? ¿Cuál ha sido su impacto, primero, en el mundo de la cultura nacional? Y dos, ¿cómo ves tú la preocupación de los chilenos, de todos nosotros, por la cultura en Chile?
Mira, yo me voy a colgar un poco la entrevista que dio el director del museo, Hernán Rodríguez. Él sí que es una eminencia en cultura, en patrimonio, alguien que ha dedicado su vida completa a esto y que sabe muchísimo. Y él en esta entrevista habló del abandono en que están los museos en Chile. Tenemos un museo de bellas artes que tiene goteras, tenemos un museo histórico nacional que las colecciones se salen por las ventanas porque no caben, no tienen dónde exponer la cantidad de objetos que tienen. Tenemos un museo de historia natural que el 2010 se terremotió y desde ahí no lo han ido arreglando pieza por pieza en vez de poder abrirlo, no sé, cientos de metros cuadrados, miles de metros cuadrados que tiene para exposición, el museo más visitado de Chile, por cierto. O sea, pasa algo en cultura, hay un abandono y hay una, no sé si falta de preocupación, porque los ministros de cultura han sido, por lo menos los que yo he conocido, son gente súper instruida en el tema, gente que ha dedicado su vida a esto, pero los fondos que hay, los medios que tenemos, la burocracia en que se trabaja en el Estado para todo este tipo de cosas, es bien triste. Tenemos un museo precolombino que después de la pandemia no ha logrado recuperar sus fondos que tenía por la cantidad de visitantes extranjeros que reciben, que tiene un segundo piso cerrado, no pueden abrirlo. Perdón, no tienen plata para pagar la luz del museo, ni la calefacción, ni el guardia que necesitan para poder abrirlo. O sea, Chile está muy, muy en deuda con la cultura y con nuestro patrimonio, sin duda. A nivel mundial, claro, hay países más desarrollados que tienen la capacidad, o existe la filantropía, existe el tema de los privados, donando a los museos, y sin vergüenza está la placa con su nombre. En Chile no existe eso, y menos va a seguir existiendo con este tipo de robo. O sea, esto queda reflejado de que, pucha, no estamos siendo capaces de resguardar nosotros, los museos, nuestro patrimonio. Entonces nos ponen una encrucijada bien difícil, bien...
Oye, Luisa, y una pregunta, me desconecté un segundito, se me fue la señal, no sé si se le hicieron la pregunta, pero ¿viste apoyo del ministerio realmente, o fue una pasada así como cortita? Ah, gracias. No, ayuda, no. Mira, o sea, estamos... de hecho, esto es filantropía. De hecho, como tú bien decías, Ricardo, donó este museo. Me tocó conocer a los arquitectos que participaron en el proyecto inicial, a Jaime Burgo, por lo tanto, conozco la viña, conozco la viña de chico, así que sé el lugar maravilloso que tienen ahí. Entonces tú decís, si alguien entrega, porque esto fue una donación, ¿cierto? Y ahí fue creciendo, el Estado no puso ni uno. Entonces cuando pasa esta situación, el Estado por lo menos debe sentirse apoyado, la persona que tiene este museo gratuito para la sociedad, en apoyarlo, o sea, en sentirse realmente, no que te hicieron como el checklist y se fueron, te fijas que capaz es lo que puede haber pasado.
Mira, estamos trabajando con, como les contaba, con la parte de tráfico ilícito del ministerio, y ellos han estado full comprometidos con todo lo que estamos, por lo que estamos pasando, son los que están tratando de detener estos objetos, que no se vendan, que no crucen la frontera. Ellos están muy presentes.
Lo que se llevaron principalmente fue oro, que lo pueden reducir, que lo pueden derretir, estos bestias.
Sí, mira, les voy a explicar, lo he explicado un montón de veces, pero se lo voy a volver a explicar porque es importante que se entienda. Estos objetos son precolombinos, son de cultura que trabajaron estos elementos, estos metales, de tal manera que utilizaban el mínimo de oro y lo mezclaban con cobre y plata. Y el oro tenía una cierta técnica, que el oro salía hacia afuera y brilla y se pareciera que fueran macizos de oro, pero en verdad es una lámina muy fina, son objetos muy, muy delicados. Por eso, bueno.
Por lo tanto, Eloisa, que yo te hice la pregunta delante, por lo tanto, y pues yo no sabía esa respuesta, por lo tanto, la lógica indica que podría haber un mercado disponible para comprar ese tipo de objetos y no fundirlo, porque claramente las personas que robaron estaban dateados, y no creo que hayan estado dateados en todo, salvo en que no eran oro puro, sino que tenía estos componentes que dices tú, ¿no?
Bueno, eso es lo que nosotros, en nuestra esperanza, o sea, lo mejor claro. Que podría llegar a suceder es que estos objetos no se fundan, por todo lo que les he explicado anteriormente.
Claro.
Sin embargo, con lo bruto, lo violento, lo heavy que fue este asalto, yo dudamos de que sea para un tráfico ilícito, porque esto, como te digo, son tan delicados, y estos tipos lo metían en bolsa, o sea, un nivel de falta de respeto, de desconocimiento, incultura, etcétera, 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 queda en evidencia. Entonces, nada, el llamado es, se van a llevar, si son para fundirlo, se van a llevar una gran sorpresa, porque no van a encontrar los lingotes de oro que ellos estaban esperando. La misma sorpresa que se llevaron los españoles siglos atrás, ¿cachai? Entonces, sí, bueno, y como te decimos, ojalá no se fundan y que el día de mañana el futuro haga algo y volvamos a tener estos objetos en nuestras manos. Y ese es nuestro gran llamado. O sea, de por favor que tengan conciencia de que son objetos únicos, no hay dos. No es un arito, no es una pulsera, es un objeto que se trabajó de tal manera, son joyas únicas, y que no van a volver a existir, y que son nuestra herencia, son lo que somos, nosotros somos, y lo que van a poder entender nuestros niños el día de mañana.
Muchas gracias, Eloisa. Oye, yo aprovecho de lo que está diciendo la Eloisa, subdirectora del Museo Andino, que experimentó este robo tan lamentable hace unos días atrás, de piezas únicas de arte precolombino, para en el fondo tratar de impulsar a las autoridades a tomar cartas en el asunto de la cultura. O sea, yo creo que revisar la ley de donaciones culturales, revisar puede haber una mayor colaboración privada, pública, en el fomento a invertir en cultura, a invertir en los museos, a colaborar con la red de museos de Chile, a tratar de proteger el patrimonio, que puede ser poco, pero existe para las futuras generaciones. Nos preocupamos a veces de cosas bastante triviales, y no nos preocupamos de proteger nuestra cultura, la cultura de nuestros antepasados, de los pueblos originarios, como decía Eloisa, a propósito de toda esta terrible, terrible noticia. Así que un millón de gracias, Eloisa, por lo que haces, por el esfuerzo que le ponen todos los días en mantener viva la cultura, en mantener vivo y abierto estos museos para que toda la gente pueda ir a aprender básicamente de nuestro pasado, de nuestra historia.
Oye, antes de despedirme, quiero, nada, de lo que me decían del apoyo hemos recibido de las municipalidades, de nuestra zona, Buin, Alto Jahuel, de Paine, apoyo de los carabineros, se han portado increíbles, de los profesores, los alumnos, muy emocionante el apoyo que hemos recibido de la comunidad, de la gente que entiende y valora en lo que estábamos, sin
Eloisa,
duda.
Para las personas que no saben, que no tenían noción, porque hay muchas personas que legítimamente que nos están escuchando en distintas partes de la región metropolitana, pero también de otras partes de Chile, cuéntanos un poquito, brevemente en el cierre, dónde está, cuáles son las piezas que se muestran, digamos, y cuáles son los horarios en los cuales, por supuesto, las personas puedan ir a conocerlo, el museo.
Excelente. El Museo Andino abre de martes a domingo desde las 10:30 de la mañana a las 5 de la tarde. Está dentro de la Viña Santa Rita. El museo es totalmente gratuito y lo invitamos a todos que vayan porque estamos ansiosos de recibir nuevamente a todos nuestros visitantes.
Eloisa Cruz, subdirectora del Museo Andino. ¿Sí?
El museo es un museo de arte precolombino y etnográfico que muestra todas las culturas de Chile de norte a sur. Eso me faltó.
Para que las personas que tanto hablan de cultura precolombina se peguen una vueltecita, digamos, porque es re fácil hablar en el aire.
Gratis, y gratis para la comunidad, muy lindo. Interesante. Muchas gracias.
Además, a propósito de lo que tú decías, lo que decía Juan Francisco Eloisa, solo para el final, es muy importante el tema privado. ¿Y por qué lo digo? Porque se generó una polémica, a mi juicio, bien estúpida por lo de los Juegos Panamericanos que se van a realizar en Chile el próximo año, por que el bowling se va a practicar en un lugar, digamos, en una pista, no sé cómo se llama exactamente, en un mall. Y fíjate que la mayor preocupación de la crítica, que yo estoy en absoluto y total desacuerdo, es que no va a haber un legado. Entonces yo me pregunto, perdón, si no hay un legado, entonces que el Comité Olímpico de Chile y la Federación de Bowling se preocupen de construir un lugar que no esté en un mall, porque por algo existe en un mall, porque me imagino que los privados se dieron cuenta que la gente tiene interés en jugar bowling. Y no solo eso, sino que además cumpliría con los estándares olímpicos, porque si no, no podría practicarse ahí. Entonces, es muy importante, creo yo, que cuando el Estado, como decía el Guaso, no hace algo por distintas razones y lo hace un privado, bueno, por lo menos
tenemos el privado.
Preocupa. O sea, por lo menos hazte cargo en situaciones complejas como la que vivieron ustedes. Así que, Eloisa, un abrazo, felicitaciones por lo que están haciendo y ojalá que se recupere gran parte o la totalidad de lo robado.
Esperemos. Un millón de gracias por este espacio, chiquillo.
Un abrazo. Que
muy bien.
Chao. Eloisa Cruz, subdirectora del Museo Andino, conversando con nosotros acá en Carta Ciudadana. Está la Ignacia Castro, en algún minuto se va a incorporar al programa. Juan Francisco Guaso, no sé si quieren hacer alguna reflexión final para presentar a nuestro siguiente invitado de nuestro programa.
Yo simplemente un poco reiterar lo que comentaba anteriormente. A mí, cuando conversé con Eloisa a propósito de este robo y de las reacciones de las autoridades, de la prensa, de la gente en general, obviamente no de los directamente perjudicados por el robo, como han sido los niños de los colegios de los sectores rurales de Win, de Paine, de Alto Jahuel, etc. Es muy triste, la verdad, es muy triste que no exista en Chile una conciencia mayor fomentar las donaciones culturales, fomentar la protección del patrimonio cultural. En Chile hay museos espectaculares, pero no es posible que el Museo de Bellas Artes esté lleno de goteras, que el Museo de Arte Contemporáneo, que está al costado del Bellas Artes, no tenga espacio para exhibir las obras que tiene, que la Dirección Nacional el Consejo Monumentos Nacionales no tenga espacio para guardar las cientos, literalmente cientos de miles de piezas de orfebrería, de arte rupestre, etcétera, que se han ido encontrando a lo largo y ancho de todo Chile, porque no existen espacios suficientes y el Estado no le da pelota a esto. Y al mismo tiempo, muchas veces se requisan piezas que están muy bien cuidadas, a veces en colecciones privadas, etcétera, se requisan y se meten en una bodega con cero custodia, nadie las ve y ahí quedan. O sea, Hay un egoísmo de algunas personas, de algunas instituciones, tan salvaje que tienen a la cultura sumida en la más absoluta miseria, pero al mismo tiempo no viven ni dejan vivir. Yo con esto hago un llamado a la gente que reclame, a que hable con las autoridades, con los líderes de sus respectivas comunas, regiones, provincias, y pongan en valor su propia cultura. Eso.
Ya. Ignacia, ¿cómo estás? Estamos a esta Bien. Hora con el vocero de la Vega Central, el gran Arturito Guerrero. Arturito, ¿está por ahí? Arturo, ¿estás por ahí? Parece que está silenciado o no nos escucha, tal vez tiene un problema de conexión. Arturo, ya vamos a ir con él porque queremos conversar acerca de un TikTok, en fin, y hay todo un tema en el cual Arturo Guerrero ha estado en la palestra noticiosa en los últimos días. Ya vamos a ir con él una vez que repongamos el contacto. Ignacio, tú querías decir algo.
Solamente pedir las disculpas del caso. ¿Qué quieren que les diga?
No, pero qué disculpas del caso, de ningún tipo, por favor.
No, pero hoy día, ¿saben qué? Ayer estuve con unos, ¿cómo se llama?, con los regantes de acá de Las Cabras, en el consejo que hacen ellos de todos los canalistas, y la verdad que fue una súper buena reunión, porque finalmente logramos, y yo lo impulsé, en que pudieran dejar dentro de del directorio de los canalistas a un, ¿cómo se llama?, a uno de los pequeños y medianos parceleros, porque no ¿Ya? le estaban dando mucha pelota, porque dijeron, acá, claro, hay grandes extensiones de tierra que son de las empresas más grandes, qué sé yo, y son los que tienen más acciones de los canales. Por lo tanto, el pequeño y el mediano agricultor no tiene mucha chance de poder estar dentro de esa mesa para poder dirigir y para poder ver realmente cuáles son los problemas de agua y cómo distribuir también de una mejor forma los turnos, porque cuando hay sequía hay que hacer turnos y hay que hacer cosas. Y logré que dejaran a uno, que se cambiaran los estatutos para poder dejar a uno de los representantes de los pequeños agricultores. Y eso para mí fue súper buena cosa. O sea, los acompañé y todo, y al final terminamos conversando y finalmente no nos dieron la razón, porque tienen que estar también representados los pequeños agricultores.
Sí, y alcanzaron a comentar, Ignacia, lo que se aprobó en las normas transitorias de la Convención Constitucional respecto a los derechos de agua, que pasa a autoridades de uso. Entre las indicaciones aprobadas, estoy leyendo textual, que se encuentra una que establece que al entrar en vigor la nueva Constitución, en la eventualidad que se apruebe, obviamente, todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad se considerarán autorizaciones de uso de agua. El artículo no comenzará a regir por completo inmediatamente, ya que mientras no haya legislación se aplicarán las reglas que prescribe el Código de Agua en materia de constitución y extinción de autorizaciones.
Sí, mira, no alcanzaron a ver mucho, porque tú sabes que el Código de Agua se ha reformado un montón de veces y ahora también está pidiendo otras, ¿cómo se llama?, se cambió de nuevo y ahora hay que hacer una doble inscripción, digamos. Primero se inscriben en el conservador y después se inscriben en la DGA. Tienen la obligación ahora de llevar los títulos a la DGA para dejarlo, me imagino que en el catastro, no tengo idea. Entonces, es tan complicado el código de agua, no es fácil para toda la gente que está ahí, que la verdad que ni alcanzaron ni a ver, porque ellos dijeron, bueno, si se aprueba el nuevo borrador de constitución, claramente todo esto que estamos haciendo casi como que no sirve, porque es así, porque ya no sé si vamos a tener los socios de canalistas, no sabemos cómo hacer eso. Entonces, ahí está, don Arturo.
¡Arito! Ahí está Arturo Guerrero. Arturo, ¿cómo estás?
Por favor, ya voy.
No te vayas a caer, Arturito, por favor. ¿Eh?
Ya. Arturo. No, llegué. Es que estaba pidiendo a los nietos, chiquillos.
¿Ya?
Yo no soporto la tecnología. ¿Sabéis cuándo
me quedo más tarde? Oye, pero en medio video que te mandaste por TikTok y ahora te venía a hacer el que no te gusta la tecnología.
No, a ver, yo chiquillo, los años ya yo cumplí el 25 de mayo, 66 años.
¿Cuánto?
66.
Oh. ¡Ah, joven, pues! Oye, pero
un chiquillo.
Pero tengo algo de calle. Y creo, algo, y mi poquito, padre, poquito. mi padre, que tiene 99, y mi mamá 94,
wow,
me enseñaron una cosa súper simple. La verdad, nunca la guardé en el corazón porque te pudre.
Es un romántico, Arturo, ¿ah? ¿Eh? Es un romántico. Uh-huh. La joyita hizo su trabajo, ¿ah? ¿Eh? Hay que decirlo.
Es que te vuelvo a insistir, entonces de repente yo escucho a los jóvenes, escucho a los adultos, y de repente cuando la vida a ti te cuesta esfuerzo, mi papá tenía 10 burros y una mula, y seguía de Peralillo Elqui a Pisco Elqui haciendo trueque.
Claro.
Y ustedes tomaron recién un tema, yo lo estaba escuchando. Claro, y la ignorancia es perdonada, pero cuando tomamos una lucha social sin tener conocimiento es complejo. Mi papá, con 99 años, váyase nomás, hijo, gracias, hizo el servicio militar en el regimiento Arica, 99 años, o sea, 81 años atrás, un suboficial mayor le dijo: guerrero, preocúpense, el desierto va para Santiago.
Mira,
81 años atrás. Entonces a mí me quedó dando vuelta ese tema, y yo creo que ustedes me van a entender. De la cuarta región, toda la cuarta región para pa el sur era cabrería.
Así es.
Tienen un poquito más años junto conmigo. Chiquillo, el queso de cabra era de los torrantes, de la gente pobre.
Sí, pues.
Tenía en Java. Y el cabrero más simple tenía 1.000, 1.500 cabras.
Claro.
Pero nunca se preocuparon de tirar cimellitas. Era, la cabra era un animal depredador. Terminal, este, la vaguá, había mucho más lluvia, claro, se comían todo el pasto acá, se iban para la cordillera, y claro, pues nunca lo preocupamos de seguir tirando semillitas. Entonces, claro, hoy día, en el año 70, éramos 2.5 millones aquí en Santiago.
Más o menos.
Y los bañábamos día por medio. Y los tirábamos unas manotaditas y pare de contar. Hoy día somos 8 millones y los vayamos hasta 2 veces en el día y a veces 3.
Y capaz que luego, y capaz que luego con suerte nos bañemos una vez cada 2 días, pero bueno.
Entonces, no sabemos. Exigimos una cantidad de cosas con una ignorancia tal, pero sin haber hecho ni un esfuerzo por recuperar o conservar las cosas para el futuro.
Porque oiga, fuera de eso, Arturito, le quiero hacer una pregunta.
Dale.
Dentro de la democracia uno puede decir y hacer dentro de los márgenes, digamos, que corresponden, lo que se le plazca. Pero cuando tú dices, a propósito de que estarías por el rechazo en el plebiscito constitucional, dices, se han reído de nosotros. ¿A qué te refieres puntualmente? Y si es que efectivamente tú sientes que se han burlado de ti, digamos, porque por algo lo estás haciendo personal, digamos.
Cuando me dicen, o sea, cuando yo lucho, porque una de las cosas que discutíamos, que la constitución del 80 había, se había elaborado por los militares, eso lo dividía. Cuando me dicen, oye, vamos a tener una nueva constitución, y yo, claro, quería la nueva constitución, buena, ponele pago, porque los vas a unir. Si eso no es risa, ¿qué es lo que dijo? Cuando unos mononos vienen y dicen, ¿sabes? No hay nada que invitar a los expresidentes. Y se ponen mentirosos porque no hay aforo. Cuando dicen, esta es la lista del pueblo, sale uno predicando a los cuatro vientos que tenía cáncer. Cuando ¿Arturo? Viene, me dice, disculpa de terminar la idea. Cuando me dicen, lo vamos a unir y el pueblo mapuche hoy día vamos a dividir, como en fin. Fíjate que el otro día me puse, yo nací en el barrio La Chimba, Río Janeiro 286. Y me
dice,
y dice, cresta grande. Van a llegar las comunidades mapuches a decir, Arturo, entra a tu casa también. Se dan cuenta, y cuando no somos capaces, y una de las cosas que ya, como, y no estáis hablando con un derechista, y me han encarado algunos, y perdóname, yo tengo dignidad, pero cuando va un grupo de personas que le dice autónoma, que tienen acta de derecho, el primer derecho es respetar al semejante, y van a donde un matrimonio sueco o suizo, y le dicen así con parafernalia, una semana tienen para que abandonen aquí, si no es reírse de eso, ¿qué es lo que es? Pero te vuelvo a insistir, esto no solamente es de la constituyente, al otro lado también hay. Entonces la única manera, chiquillo, la única manera de hacer algo equilibrado es cuando los empecemos a poner de acuerdo.
Y oye, yo, Arturo, ¿ah? Te voy a hacer una pregunta complementaria a lo que estás diciendo, que es que ¿sí? en la misma línea. Tu puesto, que no sé cuántos ya años ya hay en La Vega, pero son hartos, ¿cierto? Porque soy un lolo todavía. Se llama, chucha, me pasé. ¿Fue eso, chucha, lo que le pasó a fue eso lo que le pasó a los convencionales? ¿Se pasaban de rosca y no entendieron lo que realmente los ciudadanos que aprobaron, o
hoy día capaz gran parte de la sociedad entiende que había que mejorar cosas, pero era dividir a Chile, era separar a los chilenos, era crear privilegiados sobre otros, justicia diferente. Yo creo que a eso te referí un poco, es parecido al nombre de tu local, ¿o no?
Es más que eso, pues, hijo. Es cuando no tenés calle, es cuando no hay pasado hambre y te la da y que te falta todo. Y te lo digo, normalmente cuando ustedes si en algo me han escuchado, yo cuento mi experiencia de vida. Yo no ando comprando libros para leer esto, no, papito. Es mi experiencia de vida. Yo tengo 5 hijos. Uno de mi señora, 3 hijas mujeres y Jorge. Y mi hija mayor tiene 28 operaciones a las caderas, lo operó el doctor Valdecanto, para que pudiera andar. De aquí donde estamos hablando, hasta la escuela
de la selección chilena de fútbol, Arturito.
El mismito. Extraordinario, nunca me cobró un peso. Tenía que comprar las prótesis nomás. Un ángel. Andaba 4 kilómetros para llegar a la escuela Algarrobal, escuela pública. Y de ahí llegué, se levantaba a las 4 de la mañana, 5 de la mañana para llegar a Santiago a estudiar con su hermana. Después llegó al Liceo 1, donde estuve 12 años de presidente del Liceo 1. Algo entiendo de educación. Y después llegó a la Católica, hoy día ahogá, que yo le decía que ella iba a estudiar para cagar a la gente. Entonces, me van a perdonar. Si el esfuerzo, y tengo al medio una hija que era mala para estudiar, pero es la presidenta de la Feria de Chicureo. Y tengo una más chica que se fue a Coyhai, que estuvo 11 años haciendo clases de alto riesgo. 47 alumnos. Adine, ¿cuánto apoderado hoy en la reunión?
Ninguno.
47.
Ah, mire.
Papito, a mí no me vendan la pomada que cuando uno aplica la democracia con disciplina y con cariño, las cosas funcionan. Y tú puedes hacer con la señorita Julia Alvarado Timedo, directora del Liceo 1, lo que fuimos capaces de lograr cuando hay unión, cuando hay compenetración en lo que tú crees.
Cuando pero tú tenés la capacidad de interactuar, de conversar, no de gritar, ¿no es cierto, Arturo? Cuando puedes interactuar y tener diferencia. Que, oye, de hecho tú, en tu origen, tú lo has dicho, tú tuviste las juventudes comunistas, o sea, viviste esa experiencia.
Y me siento orgulloso del pasado, suplir los principios que me pasaron.
Exactamente.
Entonces, ¿por qué me voy a avergonzar si yo no le compro los que los comunistas se coman la guaguasá? Ni que los ricos son todos malos. No, papito. No. Si a la larga el esfuerzo de cada uno, a cada uno le va a tocar un momento vivir. Pero si no le hace empeño a la vida, ten por seguro que fracasáis. Mira, yo a la Joyita la conocí un día viernes. El día sábado me dejó plantado. El día lunes llegué a su casa. Ella es 8 años mayor que yo y llevamos 48 años. Y a mí me preguntan, ¿cómo te resultó? Hay que poner carita de huevón si el hombre nunca debe darse una de vivo. Carita de huevón
y funcionamos. Oye, ¿y cómo lo hacemos los que no tenemos que ponerla, sino que la tenemos y lo hemos pasado mal, Arturito?
Papito. Ahí jodiste.
Le voy a decir dos cosas. El hombre tiene la desfachatez de adueñarse de lo que no es de él.
Es verdad.
Y la mujer poeta nace libre. Y debes seguir libre. Sí. Si ella te ama, difícil que te deje. Pero nunca dejes de tomarle el glúteo, sus pechos y decirle, estáis rica.
Arturo, a propósito.
Te voy a ir de aquí, parece.
Estamos conversando con Arturo Guerrero. Yo sé que la Ignacia Castro y Juan Francisco Maquena te quieren preguntar algo, Arturito.
Dale, hermano.
Ignacia.
No, Arturo, es que, ¿sabes lo que pasa? Que el otro día estuvimos en una reunión y usted dice, claro, usted no se avergüenza de haber sido de ¿cómo se llama?, de la Juventud Comunista, y la verdad que ahí nos juntamos varios, nos juntamos de republicanos, nos juntamos comunistas, Frente Amplio, radicales, demócratas cristianos, bueno, un montón de cosas, y empezaron entre como a discutir, y yo les dije una cosa súper clara, que es más o menos lo que usted está diciendo, que aquí realmente da lo mismo el color político, si la gente quiere y pone a las personas en el centro y tratamos de hacer las cosas por los demás, da lo mismo de a dónde venga el color político. Si usted es comunista, demócrata, cristiano, lo que sea, no nos pongamos a pelear, pensemos lo que es mejor para los demás, punto. Si uno pone a las personas en el centro, La cosa es diferente, y por eso que yo lo escucho, lo he escuchado varias veces, lo he visto en varios programas, y me gusta su forma, porque usted no ve por el color de dónde viene ni nada, sino que usted viene de ahí, pues del esfuerzo, de dónde las papas queman, porque ahora los cabros que no le han ganado a nadie y exigen de todo, pues si se les echa a perder el teléfono y quieren al otro día el teléfono nuevo. Entonces, todas esas cosas, yo encuentro que la experiencia que usted entrega, la forma como la entrega, es muy enriquecedor para toda la gente, y eso a mí me gusta muchísimo. Yo creo que es una de las cosas por qué lo cambiamos a este programa, porque también usted tiene esa cosa, esa chispa del chileno, digo yo, para poder explicar
la en chispeza, chileno la cuestión, la chispeza,
claro, que tienen para poder explicar de repente las cosas a la gente, y con palabras simples y claras nomás. Así que yo le agradezco que esté aquí con nosotros.
Y tú te das cuenta, Arturo, ¿y tú te das cuenta que eres un referente a propósito de lo que dice la Ignacia?
Sí, es más, chiquillo. Yo aprendí, porque mucho me pasa la anécdota y yo se la voy a contar. Yo rezo todos los días el Padre Nuestro y no pertenezco a ninguna iglesia, excepto antes que se me cayera el Papa, yo daba el tema aborto. Soy un defensor de la vida.
Ya.
Y
qué bueno.
Y es súper simple, chiquillo. Muchos me dicen, yo tengo una camionetita Chevrolet, de esas pan de molde, y a veces voy a entregar pedido y me dicen, oiga, ustedes de la tele, ¿este vehículo tiene? No, el vehículo no vale tanto como la persona que anda dentro.
Eso, mierda.
Bien, toda la razón.
Porque el poder, chiquillo, es humildad. El poder tenéis que saber tincar. Si ustedes visitan La Vega, ayer llegó un cabro que se ha pegado como 3 canas, metido en la de este, y mi joyita lo abraza, me pide plata para que vaya a comerse una taza de café y ve, y lo encuentro que eso es humano. O sea, no puedo estar predicando la palabra de Cristo, meterme la Biblia bajo el brazo y hacerme, con el permiso de usted, en el huevón. No existe nadie. Hay una sociedad que está sufriendo. Y si alguien me da esta oportunidad de conversar, dialogar y de alguna manera entregar lo mejor de mí, tengo que entregarlo. Pero el poder no es creerme, yo me hinco. Y si tengo que sacar, si mi papito hay que sacar la S en la mierda, y muchos chiquillos están enfermados allá en la vega, y le saco la mierda y no tengo ni un problema. Porque Dios me ha dado tanto, chiquillo, tanto, que lo que yo le dé no alcanza a pagarle. Y ustedes dirán, el guatón parece que evangélico. No, soy creyente. ¿Y sabéis por qué soy creyente? Porque la joyita me inculcó a Dios. Y un día me puse a pensar.
Porque te portáis mal.
Claro, yo pienso de repente. Y un día dije, a ver, ¿cómo convenzo que existe Dios? Yo no soy bueno para que lean la Biblia. Incluso me da rabia cuando andan con la Biblia. Entonces le dije a un tipo que era agnóstico, ¿cuánto le llaman eso?
Sí, agnóstico
o ateo, depende.
Ateo agnóstico.
Oye, ¿quién? Y era bien letrado el hombre, bien preparadito. Entonces vengo y le digo, oye, ¿quién hace los aviones? No, me dijo, los ingenieros, puta, y son calculistas y papá. ¿Y para volar qué hacen? No, pues le echan la benzina, una benzina especial. Bueno. ¿Y qué hay que preparar para que? No, una pista. ¿Y quién maneja los aviones? No, los pilotos. Y ahí yo con mi ignorancia le digo, ¿y quién cresta hizo los pájaros?
Hasta ahí no más llegamos.
Hasta ahí no me llegó. Oye, ¿puedo preguntar yo?
Sí, pregúntalo a Juan Francisco Maquera, que te quiere preguntar.
Yo, a diferencia de mis dos colegas hombres aquí, lo voy a tratar de usted, Arturo, porque es una persona ya de más edad.
No.
Oye, ¿qué te pasa? Si no eres el joven de la película.
No, pero si él dijo que estaba. Tiene un papá de 99 años, es un chiquillo de pecho y de mucho pecho, como dijo.
No, Arturo.
Es un chanta, te gallo.
Siendo tú, Arturo, un hombre de esfuerzo, de. Tú mismo lo has descrito de que ha vivido de todo. Hay una cosa que te quiero preguntar. ¿Cómo ves tú este afán de algunas personas, algunos políticos en particular, de generar distancia, diferencia y odio entre padres y hijos, entre ricos y pobres, entre guasos y no guasos, entre estos y otros, entre los del norte y los del sur, entre los de la ciudad y los del campo? ¿Qué es lo que yo veo que ha ido pasando, lamentablemente y tristemente, que hemos ido perdiendo el sentido de unidad nacional? Esa unidad nacional que uno siente cuando ve cantar el himno nacional en un estadio lleno de poleras rojas, lleno de banderas de Chile. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú ves que hay algo así o eso está intacto?
No, yo creo que, a ver, el cariño por el país yo creo que no ha repercutido. El problema es que la sociedad chilena se levantó de chasis, y ahí somos todos culpables, un papito. Vamos a decir una vulgaridad, se levantó de raja. Sí. Es cosa de ver la cantidad de vehículos que tienen. Hay que, mira, yo estoy por todas las libertades, pero yo lo vivo ahí afuera de La Vega, porque está una clínica, no voy a decir el nombre para que no la hagamos propaganda y no ponen un peso. Entonces viene y sale gente muy humilde, y viene, y yo le pregunto, ¿de dónde viene? De la clínica. Ah, de la clínica. Y viera, o sea, no es que yo lo invente, la peor de todas Chile. Viera cómo salen los finados. Y yo me he atendido en el Hospital San José, me han atendido maravilloso. Mi hija se operó en el Roberto del Río, maravilloso. El J. Aguirre, maravilloso. Entonces, de repente lo empezamos a crear un estatus que no lo corresponde. Y la pregunta tuya, yo siempre recomiendo que esta soberbia que tenemos como individuos de esta tierra, que lean a Gandhi y que escuchen a Pepe Mujica. Y van a irse dando cuenta que a veces la soberbia de querer cambiar todo, siendo que a la larga es uno el que tiene que cambiar, vamos a ir ordenando el cuento. Y yo invito a la gente de derecha, fíjate, porque también es soberbia. Y este otro grupo, o sea, lo que hizo la amiga aquí, pues, juntar a los verdes, colorado, amarillo y morado. ¿O ustedes creen que por qué la Vega existe? Porque tuvimos la capacidad de empezar a ser un poco más humildes. Acuerden que la Vega seguía de ahí, pues seguía para Mersán.
Sí, pues.
Hicimos protestas sin tirar una piedra ni un tomate. Pero cuando tú tenés la película clara, cuando entregáis los valores claros, la cosa empieza a cambiar. Hoy día mismo en este conflicto, la iglesia...
Justo en la parte que...
No te puedo creer.
La iglesia, sí. Justo.
Ahí, ahí.
Ahí volviste.
Arturo, fundamental. ¿Me escuchas, Arturo?
Sí, te escucho.
Sí, lo que pasa es que iba perfecto, pero hubo un problema de la conexión y cuando...
No, es que justo me llamó la secretaria. Me llamó la secretaria La Vega, pero aquí la iglesia tiene un compromiso. La iglesia no ha sido capaz de asumir su responsabilidad, pero es un pilar fundamental.
Sí.
Si hay mucha gente que escucha a la iglesia, pero deben de sacudirse, deben de asumir los roles y los errores que han cometido. Debe abrirse, y hablo de toda la iglesia. Fíjate que fui el único que defendía a Carabinero cuando le estaban dando como tarro. Un video que se hizo viral.
Sí, me acuerdo.
Los que muchos aprovechaban de Carabinero porque tenían resguardo y todo opinaban. Pero no, ni uno se preguntó que ese Carabinero que a veces está en la calle es un hijo de un obrero, de un campesino, ya que estábamos hablando de los campesinos. Y que viene ilusionado porque le entregan una cuota de poder. Y ahí es donde yo replicaba que el poder es humildad. El poder no es soberbia. Y ahí es donde hay que reeducar. Pero Carabineros de Chile, si no cuidamos nosotros...
Lo llamó de nuevo la...
la secretaria.
Algún incendio tiene La Vega.
Arturo, ¿estás ahí?
Sí,
ahí sí, es que de nuevo parece que te llamaron.
De nuevo la Natalia me está llamando.
Ya, pues Natalia. Claro.
Es que ¿cuál es el problema? Pasado algo, pero tranquilo.
Ah, ya, pero no, pero nada grave, ¿no?
No sé, pues, pero dejémosle al tiempo que estamos conversando. Pues.
No, sí, está bien, pero por el tiempo, si yo te estoy preguntando, ¿no?
No, pues no te lo gimes.
No, oye, Arturo, estamos conversando con Arturo Guerrero. Y a propósito de eso mismo, un poquito lo que te preguntaba Juan Francisco y tu reflexión recién, pareciera que entramos como en una dinámica de intolerancia, donde, por ejemplo, Arturo Guerrero, que estuvo por el apruebo, que es el vocero de La Vega, explica que va a votar rechazo. Y eso, para la lógica de muchas personas, no cuadra, porque se supone que tú eres de una manera, votas de otra manera, hablas de una manera, comes de una manera y te refieres de una manera. Y eso es muy propio nuestro, de encasillarnos, ¿verdad? Y la cultura chilena es muy distinto a eso, pero pareciera que de un tiempo a esta parte, tú tienes que, si te vistes de tal manera, hablas de tal forma y vives en tal lugar, tienes que, por lo tanto, ideológicamente votar por aquí. Y eso no pasa.
No, pues yo tengo 66 años, tengo un amigo detenido desaparecido que pertenecía a la Brigada Ramón Aparra y me prometí yo mismo, nunca más voy a dar un paso para la violencia, ni nunca más voy a aceptar que por un caprichito de un grupo determinado destruyamos lo que tanto ha costado construir. Nunca más. Voy a humillar porque el partido me enseñó a respetar a los momios que le llamamos en este tiempo. Por lo tanto, eso lo aplico hoy día, mañana y pasado. Y si no estoy de acuerdo, como mi padre me hizo libre, y todo lo que tengo a ver, mi hija son libres, mi hija que es abogada, a los 9 años le tuve que hacer una declaración jurada para que ingresara a mi tinta internacional, porque le gustaba. Y hoy día piensa totalmente diferente a mí, en base, ella estaba primero que yo por el rechazo. Y la voy a agarrar a palo, perdona, o sea, tiene su fundamento. Y que me digan, ¿no? Que me convenzan que ellos tienen razón. ¿O no es humillante cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de participación, cuando hablamos de igualdad, y que me digas, ¿sabes? Estos caballeros van a tener 17 escaños reservados y hacen una encuesta y el 0,3% vota y lo dan como este. Perdona, o sea, creo que todos merecemos respeto. El pueblo mapuche merece respeto, los huincas merecen respeto, los afrodescendientes arica merecen respeto y todos merecemos respeto. Pero siempre y cuando me respete yo primero para entregar el mejor respeto a los demás.
Claro, tiene que partir, bueno, por uno la cuestión, po.
O sea, yo creo que Arturo ha dicho lo que todos nos gustaría decir, pero con una forma tan sencilla y franca, Arturo, que se agradece, porque es lo que tú decís, nunca se puede validar la violencia, tú mismo la viviste, ¿cierto?, a los 70, y tú decís, ni antes ni durante, y el problema que hoy día yo creo que nos ha faltado esa hombría, valentía de decirlo, y también te felicito porque creo que, como tú bien lo dices muchas veces, hablas desde tu forma de ser, y eso cuesta hoy día, la gente hoy día cuesta en quién creer, a quién creerle, y tú en general siempre has dicho lo que has pensado, para bien o para mal, y que le guste bien, y si no también, y yo creo que eso es lo que falta hoy día, y se agradece.
Y tal vez por eso te transformaste sin quererlo en un referente, por Arturo.
Sí, pero cada uno viene a una misión, hijo, cada uno viene a una misión a la tierra y tiene que aplicarla, porque si no después te van a sacar la cuesta. Y yo creo, y yo a mi papito y a mi mamita le digo, y lo suena así como bien chistoso, le digo, mi papá y mi mamá se pusieron de acuerdo y mi papá le dijo a mi mamá, vieja, yo quiero petifor a la noche. Ya viejo, te voy a dar petifor. Y salí esta joyita porque los dos estaban de acuerdo.
Arturo Guerrero, vocero de La Vega Central, influencer, tiktokero. Ya no sé qué más decir. Arturo, hace tiempo que no te escuchaba y no te veía. Te mando un abrazo. Muchas gracias por haber conversado con nosotros hoy en nuestro programa Carta Ciudadana.
Gracias, chiquillo. La verdad de las cosas, los felicito. La libertad, convoquen a más personas, conversemos, que lo hace bien para el cuerpo y para el alma. Y le voy a hacer una sola reflexión para que ustedes la tomen. No sé si vieron hace un tiempo atrás, más de un año, una niña que se recibió de abogada y fue a celebrar a Providencia. Salió de su celebración, se iba a subir al taxi, viene un auto por atrás y la mata. Hoy día entrega lo mejor de sí porque mañana va a estar.
Abrazo, mira, Arturo, que esté muy bien.
Muchas bueno, gracias.
Saludar. Muchas bendiciones, que le vaya súper bien.
Un abrazo a usted, oiga. Bueno, y abrazo para la gracias. Familia también y para su bendición.
Gracias, muchas gracias.
Y para la Santa.
Oye, nuestro programa Carta Ciudadana se escucha en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Cogí, en Radio Ritmo, en Radio Las Garzas, en Imagia, Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, PaísLobo.cl, el podcast. También Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina en Suecia, no en el barrio, en el país. Atacama Noticias, programa de televisión por la web, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Ignacia Castro, Juan Francisco Maquena, Mauricio Pérez, muchísimas gracias. Esto fue Carta Ciudadano, nos reencontramos mañana, que lo pasen bien. Chau.
Chao. Chao, gracias.
Chao, Arturo.
Chao, chao.